ilusión desde el barcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Delincuente, ¿no?
Estoy haciendo mi trabajo.
No. Los que trabajan para delincuentes son otros delincuentes.
Bueno, una manera de verlo.
Miserable servidor de este sistema corrupto.
Miserable servidor de este sistema corrupto. Ese audio que quedó un poquito bajito. Lo siento.
No lo
pero,
somos todos.
Pero se
no
escuchó, se escuchó.
¿Alguien acá conoce a Gabriel Pasternak?
¿A quién? Oh, yo por suerte no.
Gran
no,
monólogo,
no, no,
Gabriel
no.
Pasternak.
Yo tampoco.
Yo por suerte no. Pero qué gran. Para mí. También va a meter mucho en la historia, no voy a decir nada.
¿Por qué?
Arranquen ustedes.
Adelante.
Porque yo iba a decir que para mí la primera historia es la mejor.
Yo creo que sí.
Yo me confundo el orden.
La primera historia.
La primera es la de Gabriel Pasternak.
Gabriel Pasternak.
No me dice nada. La del avión.
Tiene,
la del avión, okay,
tiene un gran efecto. O sea, es muy breve y es efectista. Es como en 5 minutos sucede todo. Y
tenemos un invitado.
Daniel Cifrón.
Gracias, no, Daniel.
Ramiro Brianza. Ramiro, muchas gracias.
Gracias,
por...
Ram.
¿Qué tal? No, es un placer para mí volver a un debate del balcón.
Porque ahora vamos a discutir.
Relatos salvajes. De 2014.
Sí, exactamente. Por eso empezábamos con ese audio de esa cena de Ricardo Bombita Darín.
Exacto.
Bueno, nada, cuando fue a pagar la multa.
La multa por haber estacionado en una línea que no se veía claramente. O sea, no fue un error de él.
Exacto.
Es lo que te quieren hacer creer. Yo creo que si se comete una infracción, hay que pagar igual. Darín o dona Darín.
Pero bueno, ¿qué es Relatos Salvajes? Para los que no saben.
¿Qué es Relatos Salvajes? Son...
Wild Tales.
Cinco,
Wild Tales.
No Wild sé. Times.
Ah.
No. Wild Tales.
Tales.
Wild Tales. Es verdad. Wild Tales sería el tiempo, claro.
Ese es el nombre en inglés.
Sí, le pusieron
un extranjero. Así la vio Gal Gadot.
Me encanta que hayas dicho eso porque es lo que pensaba decir. Exactamente. Salió una nota hace muy poco que hizo Gal Gadot con un argentino, con un periodista argentino, y dijo...
No, perdón, iba a preguntar quién es Gal Gadot, pero sí.
Gal Gadot, Wonder Woman, por ejemplo. La sí, exacto.
También estuvo en Rápidos y Furiosos.
Estuvo en muchas películas. Y dijo que le gustaría trabajar con Damien Cifrón.
Una actriz... Digo
que Relatos Salvajes es la película argentina favorita.
Damien Cifrón.
Es la tercera película de Damien Cifrón. Y es una antología de relatos. O sea, como
una antología.
Mira, justo.
Buena palabra.
Es un... Bueno, claro.
Qué forma de conectar.
De antología.
No, vieron, está todo pensado.
Está todo.
Muchas gracias. Vos, Ramiro, ¿viniste porque sos cifronista?
Es un cifronólogo.
Bueno, sí.
Cifronólogo de profesión.
Estudio del... No, en realidad no me he puesto a estudiar la obra de Damián Cifrón, más allá que para hablar en algún micrófono, brevemente.
Dijiste tres películas. ¿Tiempo de Valientes, la segunda?
Sí, y la primera es En el Fondo del Mar.
El fondo del mar.
Y la última que salió este año.
Bueno,
y Misántropo.
Creador de tus amigos,
Misántropo.
Y creador de tus amigos.
De los simuladores, la mejor ficción argentina.
Uh-huh.
Sí.
Que es lo que me lleva a mí a Cifrón, ¿no?
Este, que tiene películas próximamente.
Bueno, la película de los simuladores.
Exacto. También. Por eso mismo.
Sí.
Bueno, en la audiencia nos dicen que esta Relatos Salvajes es top 4 mejores películas que vi.
Fuerte. De una persona que vio 5 películas.
Ahí va. No sé. Argentina, seguro que sí.
Sí.
Argentina seguro.
Sí. O sea,
hay muy buenas películas.
Estuvo nominada.
Bueno, pero si hablas de top 5, ¿no metes a Relatos Salvajes?
No, sí, obvio. Sí, no sé si no entra en el 2 o el 3, seguro.
Ahí va.
Relatos Salvajes estuvo nominada en 2015 a mejor película extranjera en los Oscars.
Ahí va.
Los Oscars.
Nuestros grandes amigos. No ganó. Estuvo nominada, pero bueno.
The Oscars.
Es
a 5 años de que gana El Secreto de sus Ojos, ¿no? Como mejor,
2009.
Mejor película.
Está bien.
Acá dicen, por ejemplo, tremenda peli. La escena del casamiento de la novia desquiciada es hermosa de ver.
¿Cómo ver de vuelta?
Dice, tremenda peli. La escena del casamiento, la novia desquiciada es hermosa de ver.
Bueno.
La historia del casamiento.
La de Erika Rivas.
No me mató.
Firmame esto, no, Néstor.
Capaz que se acuerdan justamente de esto, ¿no? De este audio, de esta parte de la
de
película.
Por favor, te pido, tranquilízate. Por favor.
Dios. Mamadera. ¡Filmame esto, Néstor! Néstor, filmame esto, por favor. Vos también, vení. Filma, por favor. si me vuelvo a casar, si me consigo un tipo que valga la pena, voy a poner esto como blooper en la pantalla gigante. No. Esto me lo voy a ver hasta con mis hijos. En vez de Dora la exploradora y todas esas pelotudeces, les voy a poner este video.
Esos audios que se pueden ver, ¿no?
Sí, sí.
Ay, Dios.
Está muy bien.
En este relato en particular, trata de una novia que seguramente mucha gente ya vio la película, pero quien no, que descubre una infidelidad en la mitad de su boda y empieza una espiral descendente de locura que lleva a la venganza, en realidad, a tratar de arruinarle la vida a su reciente esposo.
Lo que no me acordaba es que los relatos tienen nombre.
Sí, tienen nombre.
Ese que decía Rami es La Propuesta.
No, es hasta que la muerte nos separe. La propuesta es la anterior.
Ah, la propuesta es la anterior.
La propuesta es muy buena igual.
La propuesta es el más, la verdad, el más el crudo, de, capaz,
es,
¿no?
Es el del de, asesinato de lo de la familia.
Sí.
Ese.
Exacto.
Bueno, sí, la propuesta es, trata de un auto que llega a primeras horas del día con un notorio golpe y resulta que el hijo de un millonario, en realidad... Sí. Acaba de atropellar a una mujer embarazada.
Sí.
Y empiezan con una propuesta, un teje y maneje entre el abogado y demás para tratar de hacer zafar al gurí y poner un chivo expiatorio en su lugar.
Que vendría a ser el hombre que trabaja en la casa de esta familia.
Exacto.
Estoy viendo que hay muchos autos en esta película. Los autos toman una parte bastante. Estoy viendo que. ¿Puede ser que son 6 relatos en vez de 5?
Sí.
Yo estaba seguro que eran 5.
Sí, los relatos son, que decíamos Pasternak, ¿sí? Las ratas, que para mí es sublime.
Sí, es
una Rita Cortés es sublime. El más fuerte con Leonardo Sbaraglia. Uh-huh.
Mi amigo, ¿no? Personal.
Tu amigo personal.
Mi amigo personal. Mi amigo personal.
Bombita con Darín. La propuesta que decía Tomás. Y Hasta que la muerte nos separe. Eso
sí, me he olvidado el de las ratas, ¿no?
Las ratas es buenísimo.
Las ratas
sí,
es muy bueno.
Yo creo. ¿Vamos a tirar el favorito? ¿Relato favorito?
No? El primero, el de Pasternak. Pasternak. Sí, sí.
Es efectista, pero.
El más fuerte para mí. Es excelente.
Yo creo que me quedo con las ratas, ¿eh?
¿Sí?
No estará vencida esta porquería.
Claro, bueno, es una cosa que hace Cifrón mucho, es meter comedia en situaciones que no podrían ser. Che, un veneno, ¿es más vencido, es más efectivo o menos efectivo?
Es una gran pregunta.
Muy tonta, pero que en realidad te hace un alivio cómico en el asunto.
Bueno, yo creo que el link, que a mí me gusta más el de Pasternak, porque Pasternak aparece en los simuladores también. Es el psicólogo de...
Hay un nombre, en realidad, pero nombre, no es la misma persona.
No, claro que no. Es el nombre, porque... Hay un detallecito que Cifrón utiliza los nombres de la gente que trabaja en producción, fotografía, X, creo que lo dije cuando hablemos de los simuladores.
Sí, los simuladores.
Que a él le gusta poner los nombres a los personajes.
Sí, es verdad que Pasternak es un pire. Ahora lo que es como que lo estoy rememorando y en el momento.
La culpa la tienen tus padres, tipo.
Y bueno, ahí termina. Cayendo que asumimos que son los padres. Los
sí,
últimos.
Sí, claro.
A mí,
sí,
¿sabes lo que me llama la atención de ese final? Que los señores mayores se cubren. Tipo, sí. Tienen el reflejo de cubrirse.
Por las dudas.
Ante el inevitable choque del avión, se cubren por las dudas. Es muy bueno.
Sí, también considerado como uno de los peores CGI del momento, ¿no?
Sí.
La caída de esa avión.
Ah,
sí.
Mirá, no me acordaba.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Los efectos están medio.
Está bien, o sea, en realidad funciona, pero medio fulero. Pero para el presupuesto que tenían estaba bien.
Claro, sí.
Yo la verdad no me a mí,
cuando la ves muchas veces crítico. Y cuando te dijeron que es el peor, uno de los peores CGI del momento,
una vez como... que me implantan esa
sí, lo vas ahora a ver.
Lo voy yo a ver tenía la idea que era una película más vieja, tipo principio de los 2000 o mediados de los 2000. Es 2014.
Sí. 2014.
Vieja no es. Bueno, tiene menos de 10 años.
Yo la primera foto la tengo porque fui a la premiere de esa película.
Ah, ¿no?
Por eso tengo la foto de Maracay.
Está, pero eso capaz con el tema de los efectos. Digo, capaz que por eso me sonaba que era más bien.
Sí, no, también es eso. Es como la película no se centra en efectos especiales ni presupuesto.
No,
entonces es como que está su
modo.
No fue algo a destinar presupuesto.
No, está bien. Si hablamos de lo mejor, la principal virtud sería el guión, ¿no? Los guiones.
Sí.
Los guiones.
Y el reparto está ahí.
El reparto está muy bien, pero...
El reparto es lo que hace funcionar el guión, el reparto como todas las películas, pero para mí el guión...
Que además tiene eso, puro claro. Protagonista. Es como
sí, claro.
Darío Grandinetti, que aparece 5 minutos nomás sí. Y se lleva la película, que es el músico en la de Pasternak.
Julieta Silva, Rita Cortés, le decíamos Leonardo Sbaraglia, Ricardo sí, Darín,
lleno.
Nancy Duplá... Oscar Martínez.
Oscar Martínez. Qué señor.
Erika Rivas, que lleva todo el último
tiene
acto.
Un momento María Elena ahí.
Sí.
Bueno, lo que escuchábamos es un momento muy María Elena.
Sí, sí. Una cosa que estaba viendo que no sabía es que en parte la película está producida por los hermanos Almodóvar. Agustín y Pedro.
Buen dato.
No lo tenía.
No, yo no lo tenía.
No
lo tenía.
No tenemos producción en la parte de la reseña.
Yami, vos que es la gurú, relatos
salvajes. No, yo me quedé con la pregunta que habían hecho, ¿cuáles eran nuestros relatos favoritos?
Sí, allá atrás.
Bueno, pasa que yo no pude decir mi relato favorito.
¿Cuál es tu relato favorito?
¿Cuál es tu relato favorito?
Empezaron a hablar otras cosas y yo quedé ahí, quería decir. No sé, yo estoy entre la propuesta y Hasta que la muerte nos separe.
El final te gustó.
Yo entre las ratas y la propuesta.
Qué poca fama, el más fuerte, vos.
El más fuerte es muy bueno.
Es excelente.
Es muy bueno.
Pasa que la propuesta...
Es un crimen pasional.
Hay que estaban diciendo que yo estoy de acuerdo que uno de los puntos más fuertes de la película es el guión. En la propuesta está clarísimo. O sea, yo creo que te va como angustiando de a poco.
Igual para mí es una constante en todos los relatos.
Sí,
el guión está excelente en todos.
Claro, pero la propuesta, o sea, si bien todos tienen como esa pizca de humor, yo creo que la propuesta no es tanto como, por ejemplo, como Bombita o como Hasta que la muerte nos separe, que más.
Y bueno,
tiene mucho más de humor.
Y el que comentabas, el más fuerte, también tiene mucho de paisaje y demás. Es como una cosa más grandilocuente en ese aspecto, porque además creo que es por...
Por Salta.
Salta.
Por Salta.
Sí, sí. De hecho, les cuento que ese lugar, ni lento ni perezoso, los argentinos, se hizo un punto turístico que yo tuve la oportunidad de conocer.
¿En serio?
Sí, es en el camino... En el camino que queda entre Salta Capital y Cafayate.
¿Qué más? ¿Sacaste foto?
Sí, saqué foto, está el puente, el auto viejo ahí, dice Parador Relatos Salvajes.
¿Qué pusieron? O sea, para gracia de la historia, en realidad es en medio de la nada.
Sí.
Es en el medio de la nada, literal.
No se ve nada.
Sí.
No hay absolutamente
nada. Hay un puente. Está el puente.
Estaba por eso, pero digo...
Quedó, pusieron el auto ahí.
Y después...
está el auto.
No sabía que había...
Por favor.
Y no está Baraglia con el mecánico, ¿no? Abrazado. No.
Justo el día que yo caí, sabes que no estaba. Pregunté por él y me dijeron que no.
Era el día libre.
Sí,
estaba libre. Justo.
Qué excelente, por
después,
favor.
Después, con el relato de Bombita, bueno, que protagoniza Ricardo Darín, nos dicen en uno de los comentarios de Instagram que cuando empezás a manejar, te personificás en el relato del auto. La verdad, no
claro,
puedo...
Claro, la magia de ese, del más fuerte, es como está, es como el límite potencial que tienen todas las peleas de tráfico. Es eso.
Sí.
eso es el horizonte. Y siempre hay que tratar de no llegar ahí.
Es que lo que hacen estos relatos salvajes es agarrar situaciones conflictivas, como podía ser Tiempo Final en un momento. Sí, que presentaban cada capítulo una situación límite y llevarla justamente al límite. Al extremo.
Sí, en realidad son situaciones bastante mundanas todas. O sea, salvo la del avión, que ya es un poco eso ya es un poco más raro desde el principio. El resto está un casamiento, una pelea de autos, un problema en el banco.
Sí.
¿Y qué más?
Sí.
Después la propuesta no tanto. Tampoco arranca.
O sea, la propuesta capaz es una.
Digo las premisas. Son tipo. No son tan descabelladas.
¿La pelea en el banco cuál es para?
Bombita, digo, cuando se pelea.
¿Es en el banco? Es en el.
Es un banco. No, ¿qué es? ¿No es un banco?
Como una oficina de.
Puede ser el banco de seguro. ¿Eh?
Parece un banco.
No, tiene una pelea, en una oficina pública.
Tiene peleas en muchos lados.
Sí. Pensé que era un banco, está bien. No está bien.
Entonces dirías que el tema principal de la película es ese de.
¿Hasta dónde llega?
Locura.
Sí, ¿hasta dónde llega la
demencia?
Es como la falta de autocontrol en algún sentido. No, de autocontrol no, pero es como...
Yo la veo muy 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 similar a Tiempos Violentos, al Pulp Fiction.
No digas Tiempos Violentos porque... Es para matar.
Pero bueno, en realidad Tiempos Violentos tiene como ese juego de relatos salvajes, Wild Tales,
sí,
porque
sí,
además el Pulp Fiction es eso, son la ficción de las novelas Pulp,
la
y estos
pulpa.
Son relatos...
Está bien, está bien.
Lo veo un poco como por ese lado, en realidad.
Sí.
Yo también creo que es un poco bueno hasta cuánto desafiamos nuestros propios límites, ¿no?
O sea,
hasta dónde vamos para ciertas cosas. O sea, con esto de, bueno, ¿qué haces si te enterás que tu futuro esposo te engañó en tu propia
boda?
Claro. O sea, es fuerte. ¿Qué haces?
Sí, es fuerte, pero no parece tan, tipo, inverosímil. Así.
No, claro que no. Por eso, yo creo que está bueno eso, como... Situaciones que en realidad pasan, o sea, no son como súper ficcionalizadas, súper, ay, que esto no pasa. Yo creo que pueden pasar, y bueno, ¿qué hace la gente en esas situaciones?
Claro, los relatos es como que primero te compran, y una vez que ya estás adentro, ahí te lleva hasta el final. Y ahí te lleva hasta el final.
Es que igual tienen como ciertos matices, porque por ejemplo, el de Pasternak tiene como una cosa del bullying y de, bueno... También sí. Esto es una locura, de secuestrar a un montón de gente en un avión y estrolarlo contra la casa de tus padres.
Claro.
Pero, o sea,
pero el background
fue,
te queda
fue
claro.
llevado hasta ahí claro. a un punto.
La marginalización.
No, todos hablan, ah, no, era un loquito o cosas sí. así, como siempre tirándole para abajo, que fue lo que llevó a ese lugar. Las ratas es la corrupción. Es, bueno, este tipo era un usurero, terminó matando, hizo que mi padre se suicidara y después se quiso levantar a mi vieja y...
Sí,
y
después, bueno, claro, pero y aparece
un héroe, claro, que es como Rita Cortese, que toma una decisión.
No sé si un héroe, es como un antihéroe. Bueno, es, ¿no? Un porque antihéroe. En realidad está todo en contra de la moral, porque es ella, que ahora se me da el nombre, creo que es Julia.
Julia Silver.
Eso, que ella es como, bueno, la civil, digamos, ¿no? Que es este
Julieta.
Julieta.
Bueno, eso está muy bien representado en las imágenes del comienzo de la película. Julieta Silver está representada como un cordero.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Viste que al principio aparecen todos animales? Tienen que ver,
sí,
¿no?
Claro. Sí. Rita Cortés está representada como un gorila, en realidad. Una que es un animal que puede aparentar ser pacífico, pero en realidad la fuerza de un gorila es enorme.
Claro.
Y es la justicia en ese relato.
Y es un término muy utilizado por hoy para discutir política argentina también. Que es un poco ese lado de llevar la justicia por el lado de la ley del talión, un poco. O del talón.
Sí, talión.
Talión. Gracias. Que es ojo por ojo.
Ah, eso. Ok, ok.
¿No? Este hizo que hiciera ¿no? que tu padre cometiera suicidio a matarlo.
Sí, sí, sangre por
muerte.
Sangre.
Y digamos. Su hijo, bueno, su hijo, el fruto no cae muy lejos del árbol, que se muera también. ¿No? También.
Maneja temas complicados. maneja temas complicados la película. Igual me quedé pensando. Acá ya capaz me estoy adelantando un poco. Es complicado mostrarle. Vos decías lo de los efectos, que estás medio flojo. Hmm. Cosas malas.
Una sola cosa tiene que ser el avión. Sí, que se dice como que es el CGI claro. medio berreta. Pero tampoco. No. Para mí tanto no lo es y funciona. O sea, lo que tenés que entender es que el avión está cayendo ahí.
Sí. Porque aparte no es una película pretenciosa técnicamente. Es tipo, o sea. Es todo medio sencillo. Lo único que no es sencillo son los guiones y las actuaciones. Porque los personajes son. Como muy excéntricos y muy pintorescos. Pero después del resto es como que está. El resto no precisa ser tampoco una maravilla visual así.
No, y es que bueno, Cifrón siempre fue como. Se pudo arreglar con lo que tenía. O sea, los emuladores también estaba hecha con dos pesos.
Sí, totalmente.
Sobre todo los primeros capítulos. Y en el fondo del mar no es una película pretenciosa y demás. Y Tiempo Valiente capaz que tiene como alguna cosa un poco más espectacular, alguna explosión, porque es una película de acción,
sí.
Que es como para, si no la vieron, la recomiendo, sobre todo si les gusta.
Yo la primera no la vi, Tiempo Valiente sí.
Les recomiendo todas, pero Tiempo Valiente es esta de Bruce Willis. Me sale el nombre en español, que es La Torre de Cristal.
Sí, Die Hard.
La jungla.
Duro de matar.
Dura de matar.
Hija de Bruce Willis, ¿cómo era?
Qué animal.
Está no muy conocido. Sí. ¿Cómo
Die Hard.
No me salió.
Español no, español.
En español de España.
En español de España, claro.
No, ahora esto que hablan de la economía de los recursos, o sea, si bien no es mi relato favorito, pero el relato de el más fuerte en el que está Sbaraglia y el otro actor que es Walter Donado, o sea, se sostiene con dos actuaciones.
Sí, por eso es genial. O sea, con muy poco hacen mucho.
Claro, pero incluye una persecución de auto y juego de cámara, sobre todo.
El
ahí,
juego de cámara, mucho.
Y el estar encerrado adentro del auto y el polvo y demás. Es como que hay como una producción un poco extra que, por ejemplo, en la propuesta son tres tipos hablando dentro de una casa.
Sí.
Nada más, como lo máximo que tiene.
O sea, tiene otros escenarios afuera y eso, pero es básicamente.
Pero es todo transcurre en una casa, en una mansión.
Como las ratas también, ¿no?
Las ratas también.
Sí, transcurre todo
en el barcito ese y más nada.
Y bueno, y la de Pastrnak es en el avión.
Es verdad.
Sí.
Todo transcurre en un.
Es como una constante.
Que además creo, si no mal recuerdo, tiene como un guiño a Tarantino, el comienzo de Relatos Salvajes, que es cuando está. La actriz que actúa en Pastrnak, la azafata.
Sí.
La modelo, perdón.
La modelo, ¿no? Sí.
La azafata es porque en realidad el guiño es a Jackie Brown.
Está
recorriendo el aeropuerto y se ven las rueditas.
María Marul se llama. ¿Qué, otra vez, hay algo, otra cosa que
María
repite.
Marul?
Sí, y Pastrnak se llama la actriz. Porque ella Cifrón repite los actores. Le encanta.
Tiene conocido.
Tiene como amigos de actores
como,
que a veces repiten.
Como Tarantino.
Como
claro. Ella sí, está en
Sandler,
está en los simuladores en un capítulo está en Hermanos y Detectives. Y Mónica Villa, que es la maestra de Pasternak, está en los simuladores también.
María Marula, además, es la esposa de Cifrón.
¡Ah! Opa. Mirá por dónde iba.
Son datos y hay que darlos.
Mira, no lo sabía.
Otra cosa que estaba pensando es, porque dura 2 horas la película. ¿Pero cuánto dura cada relato?
No, eso
no recuerdo.
Es que no tienen la misma duración cada relato.
No.
O sea, como decíamos,
el de Pasternak. Por ejemplo, la mención de Pasternak es bastante más corto que el resto.
Sí, son 5 minutos, menos.
Ahí va.
¿No, Paz? Y después los otros.
El del más fuerte duró bastante, creo.
El del más fuerte es como 17 minutos, como una cosa medio así. Y después Bombita es uno de los más largos. Y el otro, porque además Bombita también tiene mucho cambio de escenario.
Sí. Bueno, sí. Ese es el único que tiene bastantes locaciones.
Y tiene mucha producción también, porque tiran un edificio.
Porque es Darín, ¿no?
Que es una maqueta o lo que fuera, CGI o lo que sea. Pero digo, hay como una producción atrás que tenés que recrearlo.
Algo que no me acuerdo del relato de Bombita, a ver si ustedes me pueden decir, es... Yo lo que no me acuerdo es si es que se iba intercalando con los otros relatos e ir a todos juntos.
No.
Son todos corridos.
Son todos, termina uno, arranca otro.
Claro, pero no sé por qué tenía la sensación de que el de Bombita iba como intercalándose con los otros.
No sé. Es que en realidad ocupa bastante espacio en la película. Sí. Igual que el del casamiento. El del casamiento también es bastante largo. Los últimos tres son como los más largos también.
¿Podría ser una serie?
¿Podría ser una serie? ¿En qué sentido?
En realidad,
tipo 6 episodios.
Se está hablando de que una de las ideas de Cifrón es hacer una segunda parte de Relatos Salvajes. Enfocándolo desde otro lado. Sí, pero desde otro lado también, como siguiendo con la idea esta de la miseria humana y de cómo la violencia que hay en la sociedad, la corrupción, porque también son los temas que toca Cifrón. La violencia, la corrupción, la injusticia.
Capaz
los simuladores también es una serie sobre justicia.
Capaz que el común denominador es que son todas tragedias causadas por el propio ser humano, ¿no? En los relatos salvajes, digo. Capaz que otra vuelta de tuerca puede ser, yo qué sé, la tragedia más allá del control ser humano. No sé.
Sí, yo no sé si tanto por el propio ser humano, sino que es eso. Es como la injusticia y la corrupción. Un usurero que puede hacer lo que quiere y termina haciendo que se suicide el padre de alguien. Un gobierno que se lava las manos porque no está señalizado algo y alguien que va a discutir de forma justa, diciendo, che, esto no está marcado, bueno, pagá y manejate porque no lo vamos a arreglar. Es como ese el sistema imponiéndose sobre el resto. También lo otro, es como en la propuesta es, bueno, lo lógico, lo justo sería que... el que pague el crimen sea el que lo cometió. Y no sea una persona de bajos recursos que le ofrecen $500,000 y un departamento en Mar de Ajó para que tome la culpa. Porque además es eso, es aprovecharse la necesidad de otro.
Sí, cómo tratan de zafar de la culpa, de la responsabilidad.
Y después el último, el que estoy pensando, en el del casamiento. Y...
es lo mismo.
Y ahí es más interacción humana.
Es no asumir y no enmendar el error propio. Sí.
Claro.
Ahí es la violencia, más que nada, ¿no?
Sí, ahí vuelve como la violencia y las mentiras y como todas esas cosas que hay atrás.
Bueno, violencia arriba, salir arriba. Puede ser. Si tuviese que decir el género de la película, estaría faltando para la reseña.
No sé qué es autopercibo.
Si la defino, la limito.
Ni idea, en realidad.
Ah.
Bueno, todo esto que estamos hablando es medio el género, capaz.
Sí.
Porque está, como si son 6 historias distintas, es medio complicado. Es medio complicado.
¿Drama?
Establecerle. Y capaz que sí, ¿no? ¿Drama? Pasa que tiene comedia también. Yo qué sé.
Suspenso.
Pero todo tiene drama y comedia.
Todo tiene drama y
comedia. Bueno, suspenso puede ser, porque como le decía, eso de tiempo final.
Thriller.
Claro, tiempo final era eso. Eran situaciones que en realidad te. Lo grave era que te mantenían vilo durante una hora en una situación muy incómoda y que en algún punto iba a explotar.
Claro, pero pensando en eso, o sea, tipo en el tono que tienen los relatos, o sea, es muy distinto el tono que tiene, por ejemplo, Bombita, el que tiene, que es bastante light dentro de todo, o sea, entretenido y te engancha, pero bastante light, a el más fuerte, que es como que todo el tiempo estás a ver dónde termina esto. Eso sí,
bueno,
es más suspenso.
Es que en el más fuerte es más suspenso, más claro, porque vos sabés que eso va a terminar mal en algún punto.
Exacto.
Pero Bombita va viendo la espiral. El mismo pirá que tiene Erika Rivas en la propuesta del casamiento.
En
Bombita lo ves un poco más lento y demás, pero como va cayendo.
Pero se lo trata medio ligero.
Cómo llega tarde el cumpleaños de la hija por eso, cómo se termina peleando con la mujer, cómo después le tiran en cara el incidente que tuvo en la oficina pública para sacarle la tenencia a la hija.
Está bien.
Para echarle el trabajo.
¿Pero no te parece que se ríe de eso un poco la película? En ese caso, en Bombita. Termina cantándole feliz cumpleaños. Yo qué sé.
Bueno, después que... tiene ese alivio cómico y ese claro. final, y que además que la torta tenga un mate de Cars, que es una grúa, es como un extra. Pero sí, es como que la comedia tiene un agregado ahí, pero me parece sí. que es ese, el suspenso de ver a dónde va a llegar esto.
No, es verdad que la comedia parte del drama siempre. Y
suspenso este caso... cómico-dramático, en general,
sí,
la película.
Puede ser.
¿Sirve?
Puede ser, algo así.
Si sí, lo dice en comedias.
Algo, exacto. Algo así.
Ram, pregunta, sí. Si tuvieses que darle balcones. ¿Cuántos balcones le das?
¿Cuánto sería el máximo?
Cinco, o sea,
es cinco y se permite el puntaje
de
medio.
Bueno, cinco balcones.
¿Clavado?
Sí, clavado. A mí es una de las mejores películas que hay.
Yo estoy de acuerdo.
Yo no puse el de los cuatro, el top 4 de mejores películas, pero para mí es una de las mejores películas que existe. Cinco balcones también.
No solo de Argentina, ¿no?
Cinco balcones.
No solo de Argentina, sino internacional. Okay.
Sí, sí.
¿Cinco?
Sí.
Tomás Gutiérrez.
No sé,
¿qué
mí...
quiero encontrar? Es que no te convence para ponerle cinco.
No. O sea, a ver, es sumamente personal, ¿no? Porque cuando hablamos del relato favorito, digo, a todos nos llaman cosas distintas. No porque sean peores o mejores, sino porque nos llaman, tipo, te interesa más por otras razones. Y a mí no me parecen todos de la misma. Entonces, para mí es tipo un 4, 4.5. 4.5, déjalo en 4.5.
4.5.
Déjalo en 4.5. ¿Vos estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Hago mías tus palabras.
Con mi punto.
De, sí, 4.5 le daría porque hay relatos que son como más
por eso,
pesados, o sea, que otros.
No, y siempre hay uno que te gusta más sobre el otro, entonces, complica que todo sea tipo... que esté todo a la misma altura, digamos.
¿Juan? Bueno, y con un empate técnico en 5 balcones de Ramiro Orianza, 5 de Yamila Silva, 4.5 de Tomás y 4.5 de Diego, me queda definir a mí.
Y vos le das un 2.5.
La cantidad de balcones, yo le voy a dar... No, mentira. 5 balcones, es un peliculón, lo vería en cualquier momento del día, cualquier momento de la semana. Incluso si yo la vi, lo volvería a ver.
Sí, yo también.
Para
hay
mí es una
cosas
gran película.
Que siempre me olvido y está bueno como refrescar. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Yo quiero que escuchar un audio, para mí es de las mejores partes de la película, del relato de Bombita. No les voy a decir cuál.
Ricardo,
a
ver, dime.
De lo que vos decías, se va a llamar Planeta Salvaje, dice que le puso...
¿Planeta Salvaje?
Sí. Así que...
Claro, porque en realidad es que la idea es internacionalizarlo. O sea, contar historias en diferentes
países. Estaría bueno.
Bueno, entonces, parte. Vamos a escuchar ese audio y después vamos, obviamente, a cerrar el espacio con la canción que... La canción final de Hasta que la muerte nos separe, que es Fly Me to the Moon, que no es la de Frank Sinatra, sino que es la de Bobby Womack. Ya volvemos.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Soy Simon Fisher. Hablé hace unos días con la secretaria del ingeniero Ederer. Quería entrarle mi material.
Sí, muy bien. Déjeme todo a mí, yo se lo doy.
Ah, ¿sabes qué? Prefería entregárselo en mano. Y si está el ingeniero sería mejor, porque me encantaría comentarle una cosa. Es un segundo nada más. Yo trabajé más de 10 años en la empresa Seija, Raffo, Martínez y Asociados. No soy un improvisado.
El ingeniero está en obra en este momento.
¿Y su secretaria?
Salió a almorzar.
Más de las 4 de la tarde.
No manejo sus horarios yo.
Uy, no, ¿sabes qué? Mejor no te dejo un carajo. Por mí se pueden ir todos a la mierda. Vos, Ederer y su secretaria. Bueno. Fundamentalmente su secretaria. Todos a la mierda. Almorzando a las 4 de la tarde. ¿Se creen que no son pelotudos?